Los Intercontinental.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Intercontinental. Este es el episodio número 20.
Oye, pero el acento muy a lo... el Junior, ¿ah?
¿Eh? Como DJ de Radio Profesional de Nueva York.
¡Álvaro! A ver, ¿dónde están las llamadas? ¿Dónde están las llamadas? ¿Y dónde está la cantada de hoy?
Sí, oye, episodio 20.
¡20!
Eso sonó a Enrique Iglesias.
Qué estúpido.
Hoy estoy transmitiendo desde la estación del tren, así que si oyen unos trenes por ahí, no se preocupen.
Sí, yo creo que
mira, te... Ah, es por eso.
Estás en la estación de Tomás y sus amigos, segurito.
Cállate. Sí. Perdón, que tengo aquí un amigo de la universidad.
Ah.
Pero él no se tomó las pastillitas hoy.
Él tuvo problemas durante toda la carrera con los amigos, ¿verdad?
¿Cómo sabe? ¿Tú lo conociste?
Pero con los amigos sí. Invisibles. Tú no los ves, porque son invisibles.
En cuatro.
Como amigo de la universidad, ¿estás en la universidad tú ahora?
No, vino a visitarme este amigo.
Mira, está buenísimo esto porque fíjate, empezamos así con una alegría y una dedicación que pues reafirman nuestra idiosincrasia, pues, y plusvalía de proceder.
Esa es la energía. Yo acabo de saltar por la ventana. Gritando. Bueno, ¿cómo estuvo la semana?
Real.
¿Quién se paró a las 2 de la mañana? Ve, yo.
Yo no.
¿Quién se paró a las 2 de la mañana? Ve el Papa.
No. Esto está difícil, ¿viste?
Pero mira, eso demuestra la falta de popularidad que tiene la realeza versus la religión. O sea, a la gente le gusta más la realeza que la religión ahorita.
Sí. Bueno,
es como más la farándula.
Ajá, pero... es más farandulero, pero ¿y por qué el Papa no puede ser farandulero también?
¿Qué fue lo que pasó con el Papa? Si me lo cuentas.
Lo beatificaron a Juan Pablo II.
Ah, Juan Pablo II.
Sí. Y es la primera vez en no sé cuántos cientos de años que el sucesor de un Papa lo proclama beato. O sea, por lo rápido que fue, ¿no? Nunca.
Sí, pero fíjate una cosa, ¿no? Que Juan Pablo II fue un Papa muy popular, ¿no? Sí. Entonces, en realidad Juan Pablo II fue un papa popular. Lo que pasa...
Fue un papa americano.
Sí, pero yo pienso que lo que pasa ahora es que Ratzinger no es tan popular. Y quizá esto, lo de la beatificación, busca como que pone a la Iglesia Católica en... O sea,
bueno,
Católica, al papado en los periódicos o algo, ¿no? Llamar la atención.
Te diré que a mí Ratzinger me empezó a caer bien desde hoy.
¿Por qué? ¿Qué hizo?
Bueno, porque beatificó a Juan Pablo II y eso hace que haya ganado, ¿sabes? Simpatía por mucha.
Pero no es el que decidió eso, o sea, solo.
No, claro, él no lo decide, pero pareciera también algo un poco, tú sabes.
Armado.
Él para graciarse con la gente.
Para congraciarse, sí.
A mí me cae bien Ratzinger desde la comiquita. Ratzinger Z, ¿te acuerdas?
No. Sí. ¿Y Afrodita dónde viven en el Vaticano?
Esa es la que dispara las bubis.
Ustedes están confundidos. Ratzinger es el que manda a Darth Vader.
El canciller.
El emperador. No, pero yo creo que apartando esa teoría de la conspiración, me parece que Juan Pablo II sí fue un ejemplo de vida, ¿no?
Fue un papa cool.
Fue un papa very cool. Sí, señor.
Papanamericano.
Sí, bueno, a nivel de proyección, digamos, internacional, pues, incluso creo que fue nombrado personaje del año por la Time, ¿no? Por la revista.
Creo que sí, sí.
No sé, pero sí puede ser.
El primer papa.
Y bueno, se distinguió por digamos, primero que viajaba mucho, ¿no?
El papa viajero, decían.
Sí, y luego toda su gestión con lo de la relacionado con la caída de la cortina de hierro, ¿no?
Y
de lo que es la cortina de hierro en sí, ¿no?
Sí, y cómo trató el tema de su atentado, cómo perdonó a esta persona que lo intentó matar y la relación que tuvo y todo, ¿no?
Sí. Y da la casualidad que él sufrió un atentado poco tiempo, o sea, muy cercano a cuando sufrió el atentado Ronald Reagan. Pero el Papa parece que hay bastante evidencia de que fue una cuestión política, ¿no? No fue un loco cualquiera allí.
Sí, hay implicaciones de que fueron los rusos, básicamente.
Los rusos a través de Turquía.
Ajá.
¿Y qué?
Tú sabes que yo tengo un libro buenísimo. Bueno, no sé si ustedes están leyendo así libros. Yo sé si ustedes están leyendo ahorita libros así de ficción, pero Betty para mi regalo de cumpleaños hace como 5 años me regaló un libro de Tom Clancy. ¿Saben quién es Tom Clancy? Que escribió
de los juegos.
Exacto. Él escribió, una de las novelas que escribió se llamaba Red Rabbit. Y es con Jack Ryan, con el mismo tipo de todas las películas y eso. Pero habla de todo lo de la ¿cómo se llama? La teoría el research que él hizo del intento de asesinato del Papa.
Ok, ¿y qué le hizo el Papa a los rusos para que lo mandaran a
por matar? Por Polonia estaba ayudando a Lech Walesa y fue muy crítico del comunismo en general. Y él estaba muy envuelto por debajo cuerdas de la caída del muro de Berlín también.
Claro.
Mira, Reagan Thatcher.
Pero yo creo que ese es el, o sea, creo que fue como un pequeño periodo de auge que tuvo el papado, como o sea, Juan Pablo II, digamos, tuvo un rol destacado a nivel internacional, pero creo que ya eso como que pasó a la historia, ¿no? O sea, ya es otra época, ya es otra. O sea,
pero sabes que yo creo que el Papa puede tener una influencia más grande si es el tipo de persona correcto, yo creo. Yo creo que el Papa Juan Pablo II era una persona especial.
Y tenía carisma, sí, yo creo que sí, era especial.
No, pero el tipo era inteligente, ¿me entiendes? El tipo entendía. El tipo venía de Polonia, o sea, no era comiquita la vaina. Carajo, se lanzó toda la. Los nazis y la.
Bueno, pero es que Ratzinger también. Ratzinger llegó a pertenecer a la Hitlerjugend, además.
¿En serio? ¿A la juventud nazi?
Hitleriana. El tío también tiene su currículum ahí. Es que son, lo que pasa es que son dos personalidades muy diferentes.
Sí.
Él no es cuando lo escogieron. Comenzaron a salir todas esas vainas.
Pero este Ratzinger no es accesible para nada. El carajo es como tiene un muro enfrente.
Sí, físicamente me parece que Juan Pablo II tenía como que un aire o más cuchi, ¿no? De viejito así, buena gente. En cambio, Ratzinger tiene pinta de viejo cascarrabia.
Como de guisón.
¿De qué? ¿De guasón?
De
guisón.
No sé qué es guisón.
Guisón, así sí, lo que está pasa pendiente siempre de un guiso y una
no, 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 no. No, no de corrupto, ni bonchón.
Pero además sino que
Muy como cascarrabia, pues, como que está. Como que es muy estricto, pues muy serio, muy.
Sí, bueno, pero aparte de todo lo que es el problema de que la Iglesia Católica como institución promueve una serie de cosas que para mí son retrógradas, ¿no? Este Papa en particular, el Ratzinger, es notable por proponer cosas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, él es uno de los que sostiene que la misa hay que decirla en latín, ¿no? O lo hizo en el pasado, ¿no? Y, o sea, una cosa que verdaderamente es retrógrada. O sea, y entre todas las cosas que sostiene el papado, pues, como tal.
Imagínate. Y otra cosa es que según lo que he estado escuchando, el Papa Juan Pablo II hizo un milagro en vida, que es una de las cosas que también estaban analizando para el tema.
Eso,
de la
eso es requisito.
Es un requisito. Pero no, pero hay un requisito que es que durante el proceso de este de ¿cómo se llama? De canonización, no, de
beatificación.
De beatificación tiene que haber una sanación, algo así, o presentarse un caso de sanación como que ligado a él, pero ya él muerto, ¿no? Pero parece que en vida tuvo una un caso de un milagro, una sanación que le hizo a una monja en no sé dónde.
Yo sé lo que le hizo la monja.
¿Qué le hizo la monja?
No, mira, hay varios requisitos. Una tiene que ser, tiene que tener algo prestado, algo amarillo. ¿No es?
Sí, y antes de que te proclame hay que dar la vuelta a la manzana con una maleta, ¿no?
Eso, tenemos audiencia.
Sí, pero esta vez no son panameños, son españoles.
Son españoles y católicos.
Mira, ¿sabes que en Twitter estaban hablando de que estaban como diciendo por qué no beatifican a...
Epa, cuidado con lo que dice.
A José Gregorio Hernández, no, en serio. A José Gregorio Hernández. Y
él no está beatificado.
No, y dicen que es porque lo usan mucho para brujería y eso la iglesia no lo tolera, pues.
Bueno, pero es doble uso, es doble uso. Doble uso religioso y brujería. O sea, es más, más efectivo.
Qué mal. Eso sí está malo.
Pero yo pensaba que lo habían beatificado. Pero
yo también.
No sé por qué. El beato, ¿no es beato José Gregorio Hernández?
No.
Coño, no sé.
No lo sé.
Investigar.
Por favor, investíguelo en este momento.
Ya va, voy a ingresar al sistema, un momentico.
Oye, no, pues tengo...
Y con respecto a la boda real, un dato interesante es que la boda costó 80 y pico millones de dólares. Toda la organización y todo el proceso de la boda, 85 creo fue, 85 millones de dólares. Pero lo que le va a entrar a Londres por concepto esta semana del tema de la boda en comercio va a ser unos 200 y pico de millones de dólares. O sea, a nivel comercial la ciudad se ve bien beneficiada con el evento de la boda. Y otra cosa es que bueno, no pidieron pidieron que los regalos de boda lo hicieran en donaciones a una lista de beneficencia que pusieron los novios allí. Cosa que me parece bastante buena.
Es la nueva imagen de la monarquía.
Sí.
Y mire, ¿sabes lo que dicen? Que
es la monarquía 2.0.
Sí, y lo que dicen es que si estos carajos se separan, que la realeza británica estaría en severo peligro de que el público los mande a la puntica de la...
Ah, porque ya ahí... Ya está como medio tambaleando, ¿no? La gente ya está como que diciendo que la realeza no tiene mucho sentido, ¿no? En estos tiempos.
Bueno, no, eso es desde hace tiempo. Pero ¿qué pasa? Que las últimas dos matrimonios así grandes que han habido, que fueron el de Diana y después el de el príncipe Andrew con Sarah Ferguson, los dos fueron no solamente divorcios, sino escandalosos.
Escandalosos, sí.
Con Camilla Parker Bowles y toda esa vaina. Entonces dicen que sí... Que si estos carajos no funcionan, que si empieza a haber estas escapadas de que ahora William está con otra mujer y que Kate está en drogas o qué sé yo qué, como que van a perder demasiado ya valor que no tienen ahorita. Entonces es crítico.
O sea que tienen una presión encima que no es normal, ¿no?
No.
No, y que es venerable.
¿Qué venerable. Es venerable?
No,
José,
no.
José Gregorio Hernández. Es venerable José Gregorio Hernández, que en el año 1986 el Papa Juan Pablo II lo declaró así.
Ok. Ah, o sea que es venerable.
Pero tú ¿cómo que eres devoto de José Gregorio Hernández?
Yo tengo mi estampita aquí en el teclado.
¿Tú sabes que José Gregorio Hernández trató a alguien, a mi abuela, era?
Sí, era el médico de la señora Escobar, de nuestra abuela. El médico de cabecera.
Sí. Luis Simón, ¿tú puedes investigar eso?
No, sí, él estuvo, desde 1864, que nació en Caracas, hasta el 29 de junio de 1919, que murió de forma trágica al golpearse la cabeza con el borde de la acera a consecuencia de un impacto en un automóvil en la esquina de Amadores La Pastora, Caracas, Venezuela, pueblo integrado en Caracas.
Ese carro lo manejaba mi abuela.
Coño, la madre.
Déjame entrar al sistema.
Tú sabes que el segundo apellido de José Gregorio Hernández es Cisneros. Ahí se las dejo.
No sabía. Bueno, en esa época en Caracas habían como unos 600.000 habitantes, no eran muchos, así que médicos de familia deberían haber sido... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás entrando al sistema,
Juan Enrique? Sí, estoy entrando al internet. Es que yo uso América Online todavía.
Okay. Sí, usted utiliza más...
Modem. Por terminal.
En serio, me tienen confundido. Por un lado el sistema y por el otro el trencito del Carrizo, ¿no?
¿Trencito? ¿Qué trencito?
Ahí. No escuchas la...
Es que estoy en una estación, vale. Estoy en la estación del tren.
Yo lo que quiero es rebotarte de bote. Que te bote.
Aló, aló, tenemos la primera llamada. Aló.
Ay, Dios mío.
¿Qué más?
Ahora sí estoy bien confundido.
Mira, otra noticia que hubo esta semana preocupante. Es que, ¿sabes el CETI? ¿Tú sabes el CETI? ¿Qué es el CETI?
Sí, es la farmacia esta donde venden...
No. CETI. De las siglas en inglés, Search for Extraterrestrial Intelligence. ¿Y qué pasa? Que el CETI ya se había quedado sin ¿cómo se llama? Fondos gubernamentales, porque, bueno, tú sabes que la NASA y todas esas cuestiones espaciales ya les han cortado el presupuesto por completo. Entonces el CETI vivía básicamente de fundaciones y de contribuciones individuales de gente. De hecho, había un programita que estuvo muy de moda hace como unos 3 años, no sé si ustedes se acuerdan, que uno se bajaba un pequeño software del CETI, y entonces utilizaban tu computadora por segundos en hacer análisis de señales del espacio.
Todavía lo hacen,
puede ser que todavía lo hacen, pero hubo como un auge pues en ese sentido.
Sí, yo instalé esa aplicación.
Sí, yo creo que todos nosotros. Bueno, lo hicimos o no, lo hicimos, estaba muy chiquito. Pero esta semana pues se anunció que
Lo hicimos extraterrestre.
No, que el CETI ya no tiene fondos, pues no, ya no pueden seguir funcionando. Y por lo tanto, ya no se va a seguir buscando inteligencia extraterrestre por ahora.
Vaya. Pero eso puede significar...
Es que fíjate, el mismo Stephen Hawking, digamos, desalentó la búsqueda de vida extraterrestre.
¿Por qué?
Imagínate tú.
¿Por qué?
Porque dijo que los extraterrestres podrían ser peligrosos, que como se enteraran de que estábamos aquí nos podían invadir. En serio, Stephen Hawking habló en esos términos, o sea, habló de que como que no estaba seguro de que eso era conveniente.
Que fuera buena idea.
No sabemos quiénes son los extraterrestres.
Oye, pero ¿tuviste la noticia esta que salió la semana pasada también de que... Tú sabes que hay una página oficial del FBI donde ellos publican todos sus archivos desclasificados, ¿no? Lo que van desclasificando van apareciendo allí en esta página oficial del FBI. Y hace un par de semanas desclasificaron unos archivos relacionados con el accidente en Roswell. Y los archivos... pues lo que hacen es confirmar que el hecho sí sucedió y que sí fueron unos platillos voladores.
Sí leí algo de eso, pero Lucimo, ¿tú puedes investigar?
Sí, déjame investigar, déjame primero refrescarme y luego investigar en el sistema.
¿Pero por qué mandas a Lucimo a investigar? No entiendo.
No, porque no tenemos link de eso en el blog, entonces...
Ahí yo publiqué el link por Twitter, pero se los puedo volver a dar.
No, pero ponlo ahí en el Facebook para ponerlo en el blog.
Y de hecho está el nombre de la gente que escribió el reporte en sí. Y bueno, habla de esto y habla de que los platillos voladores estaban tripulados y de que habían
dos tripulantes
por nave, porque parece que fue más de una... de una nave, y tuvo que ver con que en ese momento, en esa zona, estaban haciendo pruebas con unos radares, y al parecer estos radares interfirieron en la señal de estas naves tripuladas, y fue que sucedió el accidente. Todo eso está en el archivo este.
Mira, yo vi una noticia similar hace unos días, pero yo me metí y decía que en la NASA estaba esa información y eso, pero la verdad es que en la NASA yo no vi nada de eso, sí, específicamente. Y después me metí en los archivos del FBI y salía algo de Roswell, pero no vi ninguna información sobre las naves tripuladas y eso. Yo no sé si tú, Nano, conseguiste esa información en la página de FBI. Pues yo sí, me acuerdo que estábamos como buscándola a la vez.
Yo conseguí el archivo, pero de verdad vi tanto texto, porque además son los documentos como escaneados, ¿no?
Sí.
No es el texto pasado a texto de digital, sino que son los archivos originales escaneados con algunos borrones. Ellos tapan como que con marcador algunos nombres y no sé qué. Y la verdad que en ese momento no, hay bastante documento, pues. Entonces no me senté a revisar uno por uno.
Okay, por favor, para el lunes necesito que revises todos los documentos y hagas un report.
Está bien.
Gracias.
Déjame ponerlo aquí como pendiente.
Un informe. En castellano se dice informe, no reporte.
Un informe.
Sí, pero un informe no es lo que tienen los policías, el informe...
Uniforme.
Reporte se usa más en inglés. O sea, creo que también se usa en castellano, pero suena más... Creo que es más común decir informe que reporte.
Ahora, yo pienso que lo del SETI es simplemente que ya encontraron la vida extraterrestre. Entonces, ¿para qué van a seguir...?
Esa era la teoría que estaban manejando también, no me acuerdo en qué artículo lo leí, pero...
Artículo, o sea, para mí, ahorita en el 2012 ya tienen todo el evento preparado para hacer el anuncio oficial.
El anuncio.
Claro, entonces ya están empezando a hablar bajo cuerda con la gente que estaba ahí trabajando duro, ¿sabes? Al SETI decirle, mira, chamo... De verdad, bueno, disculpa que no te hayamos dicho antes, pero ya nosotros sabemos que sí hay vida. ¿Para qué van a seguir ustedes aquí?
¿Eh? Es cagante.
Eso es grave. Eso es grave. Es más, yo creo que guardé un artículo donde le hacían una entrevista al... Era un chivo así del SETI.
Un chivo expiatorio.
Déjame decirte que ese tema causó controversia, lo del chivo expiatorio. Y es increíble saber cuántas personas creían que de verdad era un chivo que espiaba.
O sea, era bastante común.
Sí. Mucha gente ignorante, pues.
¿En qué ámbito estás hablando tú eso? ¿Cuál es el ámbito? O sea, tú dices entre tus conocidos.
Mis conocidos, sí. Sí, claro. Mis conocidos. Bueno, chicos, lo voy a decir. Vanessa pensaba que eran chivos espías, pues.
Pero bueno, yo no te dije que era quién.
Me presionaste demasiado.
Se fregó la...
Dice el pecado, más no el pecador.
Se fregó
y
la...
Y para eso está el chivo expiatorio.
Mira, aquí les estoy enviando el documento. Es la conversación con Jill Tarter, que es... Ella es sinónimo... No, mentira. Sí, no.
Nimo.
Jill Tarter es sinónimo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Directora de investigación del Instituto SETI. Y aquí le hace una entrevista de Wired.com, de la revista Wired, donde le hacen así como varias preguntas y ella dice en un punto que esta anulación del programa o falta de financiamiento del programa llegó en el peor momento porque ellos sentían que ya estaban a punto de conseguir... las respuestas y eso, porque habían conseguido un cuadrante en el universo donde habían señales súper raras y tal. Y
eso lo vienen diciendo hace 20 años, entonces, ¿qué cara? Que no, te lo juro que ahorita sí, está bien, 5 años más. Llegan los 5 años, ¿y qué pasó? Mira, ya casi acabamos de descubrir el cuadrante. No, pana, así no se puede.
Había personas también que contribuían a poner sus computadoras como... como receptores de señal para ayudar al SETI también.
Ahora, te pregunto una cosa. ¿Qué hacía esa gente ahí? O sea, mientras ellos esperaban a que le respondiera un extraterrestre, ¿qué hacían, no? Explícame. O sea, ¿qué hacían? ¿Cómo justifican ellos un sueldo esperando simplemente a escuchar una frecuencia en algún lado?
¿Tú viste la película Contacto? Y más o menos se ve cómo es la vida de esa gente. O sea, que tenían que estar monitoreando el espacio, ¿no?
No, y no solamente eso, que no es automáticamente que todo el espacio está ahí, pues, sino que tiene que... vamos ahora a escanear esta zona.
Yo realmente no critico el asunto. O sea, de verdad es que es una incógnita que nosotros tenemos, y el ser humano por naturaleza siempre ha sido curioso, y es una característica de los países más desarrollados el invertir recursos en cosas que no tienen o no se les percibe ninguna aplicación inmediata. Pero precisamente por el hecho de que no se le perciba una aplicación inmediata, eso les puede dar la delantera en un campo que no se sabe, digamos, en el momento qué impacto va a tener. Pero si tiene, por ejemplo, imagínate que se encontrara vida extraterrestre, o sea, que tuvieran contacto, pues la nación que lograra hacer el contacto, evidentemente que gozaría de una ventaja significativa sobre las demás naciones.
Y gozaría de una rumba también.
Oye, pero eso tiene sentido. Bueno, sigue, no.
Termina. O sea, yo pienso que no es el plan criticar, o sea, porque como es una incógnita, realmente estamos hablando en el aire. Ahora, una cosa que sí sé que se ha dicho, pues, que en un principio se estaba buscando vida. Creo que se mandó un mensaje porque es que hay dos modalidades: está el escuchar, pero también está el enviar señales.
Okay.
Uh-huh. a los extraterrestres, ¿no? Y resulta que uno de los blancos para enviar mensajes desde la Tierra era una galaxia que es una galaxia globular que es satélite de nuestra galaxia. ¿Vale?
Sí, sí.
Y luego, después de que se ha estudiado ese sistema, los científicos creen que es muy improbable que allí haya vida. Por las condiciones que hay allí, ¿no? Son muchas estrellas, digamos, que están en un espacio muy compacto, ¿no? Y entonces hay mucha radiación y lo más probable es que no haya vida allí, ¿no? O sea, que la vida no es sostenible. Entonces, es una de las cosas de que le criticaron a por ejemplo, a ese proyecto en particular, ese experimento de enviar mensaje a ese lugar en específico. Pero en general, lo que es buscar señales extraterrestres, pues de verdad que no sabemos si es básicamente una pérdida de tiempo o si realmente puede tener algún fruto.
Bueno, fíjate como lo plantea Seth Shostak, que es astrónomo senior de la SETI. Dice, es como si la niña, la pinta y la Santa María fueran regresados y puestas en Puerto Seco a mitad de viaje, pues, porque no habían conseguido nada.
Imagínate. Bueno, fíjate que ahorita que dices, Javier, lo de la competencia, pues, de la nación que haga el primer contacto, tendría la ventaja, ¿no?, de hacer esta alianza de primero con una civilización más avanzada. No sé si te acuerdas que en un programa pasado hablamos sobre el pacto o el convenio que firmaron los extraterrestres con el presidente Eisenhower en el 54, que hay toda una historia ahí alrededor de esto. Y bueno, una de las cosas que se me ocurre es que en ese momento le convenía a los Estados Unidos mandar ese mensaje a las otras naciones, creándoles esa intriga donde los demás creyeran que de verdad Estados Unidos tenía ya un convenio firmado para adelanto tecnológico con los extraterrestres, ¿no? Era parecía ser algo bien conveniente a nivel de opinión.
Bueno, lo que pasa es que esa información parece que surgió mucho tiempo después de Eisenhower, ¿no? O sea, fue la hija la que empezó, ¿la hija o la nieta? Ya no me acuerdo.
A la nieta la entrevistan para obtener información al respecto, ¿no? Y de hecho
exacto,
la nieta...
pero no se habló en el momento. En el momento eso no se habló. Eso es algo, digamos, relativamente reciente que se estaba hablando de ese asunto.
Bueno, no, fue justo después del ¿cómo se llama? De que Eisenhower dejó de ser presidente, que hubo una declaración del que fue ministro de Defensa, Eisenhower, que validaba esa información. O sea, y dio una rueda de prensa donde hablaba sobre este convenio que iba a durar no sé cuánto tiempo, ¿no? Estaba firmado para durar durante 20 años, creo que era. En donde durante ese tiempo iba a haber un intercambio de información para mejorar la tecnología y otras cosas en el ámbito de la vida humana, ¿no? Pero, pues no sé, pues está eso allí todavía sin cerrarse ese tema.
O sea, para mí es evidente, o sea, hasta que no haya evidencia de eso, no se puede creer, pues.
Claro.
O sea, no. Lo que sí es cierto es que ya hoy por hoy no estamos en las mismas condiciones de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ya pues la atención está muy centrada en la Tierra y los asuntos de la Tierra, ¿no? La Tierra y sus problemas. O sea, ya no se está viendo tanto hacia afuera o se está esperando que haya algo algún descubrimiento en el espacio, ¿no?
Sí. Y aunque los avistamientos siguen sucediendo, ¿no? Pareciera que siguen habiendo avistamientos de ovnis todavía.
Sí, bueno, relativamente recientemente en México sé que han habido y hubo una vaina con, creo que fue en Phoenix, ¿no? Que hubo una formación triangular que estuvo por horas sobre la ciudad y lo vieron como miles de personas en varios puntos, pero...
Oye, otra cosa que ha habido, he visto ahí un par de videos de apariciones de la Virgen en video.
¿En video?
Sí, hubo uno ahorita recientemente y hay otro bastante conocido que se dio en finales del año pasado, parece.
Lo voy a buscar en el sistema, ya va.
Búscalo en el sistema YouTube. Y claro, son videos tomados con celular y todavía no hay nadie que se adjudique el video como una falsificación, ¿no? Pero parece que hay esa onda ahorita, esa corriente de que por fin hay videos de apariciones de la Virgen.
Pues vamos a tener un invitado ahorita.
Pero junto con, ¿sabes qué? Junto con
no
eso,
vea,
con
macho.
Junto con ese tema de las apariciones de la Virgen, está un proyecto supuestamente de la NASA que se llama Blue Beam Project.
Ajá, ¿cómo es?
Son satélites que envían a orbitar la Tierra y a proyectar mediante hologramas en el cielo de países en desarrollo y países así como...
Del tercer mundo, pues.
Del tercer mundo. Y plasman imágenes así para que la gente como que continúe creyendo por la decadencia que está enfrentando las religiones hoy en día.
¿Y ese proyecto es de quién? ¿De la NASA?
Dicen que es de la NASA. Yo lo voy a investigar a ver.
Investiga eso también.
Pero, claro, dicen que es un proyecto secreto. Eso lo dicen todos en los comentarios.
Eso es un poco difícil investigarlo.
Sí. Lo dicen en los comentarios precisamente de esas apariciones. Yo vi como que todos los videos de apariciones tenían como eso en común, que todos hablaban de un tal Blue Beam Project.
Y tenías que hacerlo público en el programa de los Intercontinentales, gracias.
Por favor.
Creo que voy a entrar al programa de protección
Mira, cuando Javier está callado tanto tiempo, hay que empezar a temblar, porque el carajo se está acumulando los comentarios y eso.
A ver, ¿qué pasa?
¿A quién le pasa? A nadie. Es que no...
Te tomaste una manzanilla hoy antes de empezar el programa, yo lo sé.
Sí. No, es que está... Lo que necesitan aquí en el programa es JJ Benítez y a Eric Bogdaniken para que les comente la...
¿Quién es Eric von Dandingen? ¿Qué es eso?
Von Dandingen.
Eric von Dandingen.
¿Quién es Eric von Dandingen?
Arsenal Gangingsen. ¿Quién es ese?
Ese ya está fuera de moda, ¿no? Pero es que los temas que están tratando ustedes son las cosas que ellos hablaban, ¿no?
Ok. Luis, estás poniendo los links en mi Gmail.
Sí, no, en el mío. El Skype lo tengo en la otra plataforma de sistema.
Pero ¿qué voy a hacer yo con tus links?
Sí, pero ponlo en el Facebook, chico.
Ya, pues.
No los pongas ya. Aquí, pues.
Ya, pues.
Mira, yo lo que les quería preguntar, si podemos pasar a otra noticia, ¿no?
Sí,
es
sí,
¿qué les parece esto, lo de los vientres de alquiler? Saben que recientemente Miguel Bosé tuvo dos hijos. Creo que son gemelos. A través de un vientre de alquiler de una persona de Estados Unidos, de una mujer de Estados Unidos. Y como él, pues han recurrido a este mecanismo para tener hijos, Ricky Martin y Elton John.
Ah, sí.
En vista de que no han podido adoptar. ¿Qué opinan ustedes?
Wow.
Sin palabras.
O sea, si me preguntas a mí, la verdad es que no estoy para nada de acuerdo que un matrimonio gay críe un hijo, ¿no? Críe un niño. Esa es mi posición. Ahora, es mi posición. No estoy tampoco en contra.
Pero, bueno, ¿por qué razona tu respuesta?
Básicamente... puede ser más que nada porque es algo tan reciente y que siento que todavía no hay estudios sociales o científicos que puedan hacer una evaluación de ese niño, de cuál fue el éxito de esa crianza, ¿sabes? O sea, no hay, todavía no sé de un caso de estudio de una persona ya adulta que haya sido criado por una pareja gay y que puedan hacer una comparación, un estudio donde digan, no, mira, de verdad no hay... ningún riesgo a nivel social, no hay un riesgo a nivel psicológico de la persona. Eso es lo que quisiera saber.
Bueno, ¿sabes? que tú sepas, Fernando, porque yo estoy seguro que sí hay, y porque esto no es nada tampoco tan reciente, ¿no? Por lo menos 20 años esto ha estado pasando.
Por eso, pero no sé si hay una cantidad lo suficientemente grande para tener un grupo de estudio
Mira, porque es que hasta ahora lo que se ha estado argumentando es que para los niños huérfanos, pues mejor es tener un hogar, digamos, homosexual que permanecer huérfano, ¿no? Que estar en un orfanatorio. Pero aquí ya no se trata de huérfanos. Aquí se trata de vientres de alquiler.
Claro, se trata, del semen de estas personas en... utilizadas para como incubarlos en un...
Sí, vamos, una mujer lleva 9 meses un hijo en su vientre.
O sea, que
luego nacen los niños,
claro, o sea,
y se los llevan.
Físicamente
se los llevan.
Son hijos de ellos, son hijos. O sea. Uh-huh.
Bueno, hijos de... en el sentido de que aportan... digamos el semen,
la mitad,
¿no? la mitad, ahí está.
Mira, yo pienso que básicamente mi forma de verlo es que familia es familia, o sea, familia no tiene que ser un hombre o una mujer, sino que es una pueden ser dos papás, dos mamás, un papá, una mamá, una abuela, una tía, y eso no tiene nada que ver en la formación del niño como tal, sino que las personas que lo crían son los que tienen las influencias positivas,
vale,
o negativas.
Pero ahora imagínate tú, vamos a ponernos en los zapatos del niño.
Uh-huh. No, pueden ser tacones, pueden ser tacones.
Sí, bueno, lo que sea, pero que imagínate tú que te separan recién nacido de tu madre biológica. Uh-huh. Y te entregan a un hogar, uh-huh, compuesto de tu padre y de un padre y un padrastro.
Ajá.
Imagínate, te sustituyen a tu mamá biológica por un padrastro. Y el padrastro es el novio de tu padre.
Uh-huh.
¿Qué opinan ustedes de eso? Que lo separen de su madre biológica y se lo entreguen a tu papá y al novio de tu papá, que sería tu padrastro.
Bueno, ese niño se va a dar cuenta en el momento en que vea que los otros niños tienen papá y mamá y no papá y papá.
Pero, ajá, se va a dar cuenta y que se va a... Es que mira, depende de en qué sociedad. Yo te digo, si eso pasa tal vez en Bolivia, sí, es una vaina, es una crisis, pues. Si pasa
en... Bolivianos siempre son target.
Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, te digo que no va a pasar absolutamente nada. O sea,
vamos a empezar por un punto muy básico. Si es ético separar a un niño de su madre biológica. Yo no sé si están al tanto de los estudios que se han hecho de que mientras que el niño está en el vientre, se acostumbra a la voz de su madre. Uh-huh. Y que cuando está con su madre se siente seguro. Y la pregunta es, si cuando tú entregas, primero separas al niño de su madre biológica y en segundo lugar lo entregas a unas personas que la pregunta es si lo van a querer tanto como su madre biológica.
Claro que sí, y más.
O sea, un padrastro... Más. Pero vamos a ver, Jorge Enrique, tú eres mujer y has tenido un hijo.
Mira, o sea, lo primero estoy intentando, pero no he podido.
¿Cómo nosotros vamos a decir que un padrastro puede sustituir a la madre biológica? O sea, eso...
Totalmente.
A mí eso no me cabe en la cabeza.
Mira, tú, Javier, yo te voy a recomendar que veas esta película de... con Sandra Bullock, que es de un futbolista de la vida real, un futbolista de ¿cómo se llama? De fútbol americano.
Bien bonita esa película.
¿Tú la viste? The Blind Side. Sí,
claro que la vi, arrechísima.
Te la recomiendo, Javier, para que veas cómo una mujer... que nunca parió, no tiene nada que ver, y no solamente eso, lo conoció cuando tenía 15 años. Y este niño, que ahora es un hombre, los ve a ellos como los papás de...
Vale, pero yo no estoy hablando de la adopción, yo estoy hablando de separar.
No, tú estás hablando de que si un padrastro puede amar a una persona tanto como su madre biológica. Yo estoy diciendo más lo puede amar.
Claro, pero es que fíjate una cosa, la cuestión natural, o sea, hay un proceso natural, que es que el niño, ¿verdad?, se acostumbra a su madre y busca a su madre porque la conoce y la reconoce. Ahora, primero, debe haber un proceso traumático en el cual cuando tú separas a ese niño de su madre, ¿verdad?, el niño se siente completamente inseguro. El niño está completamente desubicado. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo me vas a decir tú que es mejor para el niño? Uh-huh. Sustituirle a la madre biológica por un padrastro.
Sí, o sea, justificaría...
Y en un hogar donde hay dos hombres. O sea, y luego la pregunta es, ¿ese niño no tiene derechos? Porque se habla de los derechos de estas personas de tener hijos. ¿No?
Pero ¿cuál es la diferencia de una mujer, Javier, que deja al niño enfrente de las escaleras de la iglesia con esta mujer que alquiló el vientre? Ninguna.
Claro, bueno, pero ahí está. Pero entonces yo voy a empezar a abogar por la prostitución. Digo, bueno, si hay mujeres que se entregan por dinero para hacer favores sexuales, entonces de la misma manera voy a abogar por el vientre de alquiler. No, uh-huh, puedo, tío. O sea, si estas mujeres no tienen...
Mira, esto ayudaría a la población de España, si pudiéramos hacer esto.
Vale, pero vamos a ver, aquí hay que... Yo te acepto eso, ¿vale? Yo te acepto que tú puedas decir, oye, mira, esto de alguna manera podría contribuir a la reproducción, pero resulta que me parece que es irreal pensar que un país puede estar basado en los vientres de alquiler. para la multiplicación de su población. O sea, eso me parece irreal. Por otro lado, estas son, digamos, personas famosas que lo han hecho, ¿no? Pero esto no es una práctica extendida, ni mucho menos. Pero le voy a decir otra cosa. Miguel Bosé, hoy por hoy, tiene 55 años. O sea, ¿qué clase de
y se ve muy bien, se ve muy bien.
Sí, tío, pero vamos a ver. Una cosa es que tú lo veas bien y otra cosa es que tú digas que esa es la edad, digamos, ideal para tener un hijo. O sea, cuando ese niño tenga
18
años, 20 años, o sea, ni 15 años, vamos a suponer, 15 sí. años, 55 años, sí. imagínate, más 15 años, cuando el hijo es un adolescente, el padre es un anciano ya.
¿Qué anciano? ¿Qué, 75 años es anciano para ti ahora? Tío. Por favor. No, 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 chico.
80 años es la esperanza de vida.
Mira, no, estás loco, Javier.
El promedio de vida es 75, o sea que podría estar muriendo ya.
Qué bolas. No, pero ahorita la gente vive muchísimo más y mucho más saludable y sobre todo...
¿Estás loco?
Claro que sí.
El estrés... ¿Cuál
es la estrés? ¿Qué estrés tiene Miguel Bosé? Dime qué estrés tiene Miguel Bosé.
Tu vientre bandido. No, no, mira. Tú me vas a disculpar. Pero que tú me digas que un chamo de 15 años tenga un papá de 70, 75 años es una cosa ideal, pues... Es que no sé. Tú mira. Imagínatelo. O sea, tú imagínatelo. Tú ponte en el lugar de ese muchacho. Tú ponte...
Al hijo que tomar en cuenta. ¿Qué pasó? Remix, al hijo le van a decir papito. Papito. Mira, hay un tema delicado y es que se supone que la base de la sociedad es la familia, ¿no? Empezando por ahí. Quiere decir que la calidad de esa familia va a repercutir directamente.
¿Escucharon en la canción o no?
Sí, se escuchaba ahí de fondo, pero bajito. Quiere decir que la calidad de esas familias va a influir directamente en la calidad de una sociedad. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es que si realmente un hogar, una familia basada en estos parámetros que para mí no son naturales, ¿no? O sea, nosotros como especie tenemos unos instintos y tenemos una forma de existir que es la natural, ¿no? Que es el sexo femenino y masculino se unen para procrear, tener una familia y so go on, ¿no? Y seguir así. Entonces, esta forma de crear familias, a mi parecer, es antinatural.
Es antinatural porque no ha sido la norma, Fernando, pero yo creo que en 20 años, y de nuevo, yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero en 20 años tal vez Samuel es homosexual, ¿verdad? Uno no sabe.
Por ponerlo a él de ejemplo.
O el hijo de Simón, ya.
Pero no tiene que ver que sea homosexual. Vamos a ver, yo no sé si yo me explico. No es una cuestión contra los homosexuales. Es una cuestión de que ya tratan de ir más allá. ¿Sabe? O sea, no es una cuestión del homosexual. El homosexual es una persona que tiene unos gustos particulares. Pero una cosa es tener unos gustos particulares y otra cosa es hacer lo que se llama una institución. El hogar es una institución. No cualquier persona puede hacer una institución.
Así es, incluyendo un hombre y una mujer. Te digo que hay hogares adoptivos homosexuales que son más hogar que... ustedes tienen que ver los documentales que ha hecho Rosie O'Donnell, que es una famosa personalidad que tenía su show de talk show y eso, y ella ha hecho mucho trabajo porque ella es lesbiana en favor de que ella tiene un documental en HBO que se llama algo de la familia puede tener cualquier forma. A veces la familia es un tío con la tía, a veces la familia es un abuelito, a veces la familia
sí,
son
Jorge,
dos.
Pero una cosa es eso, porque el ser humano se adapta a circunstancias muy diversas.
Claro.
que por casualidad ocurrieron una circunstancia y surgen, por supuesto que sí.
No, qué casualidad, que el papá era un borracho y la mamá no quería tener el hijo.
Son accidentes.
No, no, señor, Luis, Fernando, Luis Javier, esos son cosas por decisión, por decisión.
Sí, pero son circunstancias accidentales, no están, las personas no lo programan así desde un principio. Una cosa es eso.
Perdóname que hay protección desde hace bastante tiempo. Escúchame, si tú te acostaste con tu noviecito, toma la pildorita. O sea,
¿me deja hablar?
Claro.
Una cosa es eso y otra cosa es un vientre de alquiler. O sea, el vientre de alquiler es una cosa completamente premeditada. Una cosa completamente planificada.
¿Y acostarse con tu novio no es premeditado? Cuando tienes 16 años.
Es que nadie aquí está abogando por circunstancias accidentales. Nadie aquí está abogando porque las personas toman sus malas decisiones. Lo que estoy diciendo es que estoy centrándome en el asunto del vientre de alquiler. ¿El vientre de alquiler es una práctica ética o no? Además, acordémonos que aquí se está pagando para que otra persona te tenga hijos a ti.
Mira, déjame responderte rapidito, así bien conciso.
El niño es una mercancía, tío.
No es una mercancía porque son papás que lo van a querer más que una familia normal. Y créeme que el hijo de Ricky Martin, el hijo de Elton John, van a tener mejor vida.
Pero lo está separando de...
Javier, ¿y tú crees entonces que una pareja normal, o sea, un hombre o una mujer que tomen esta opción de alquilar un vientre para poder tener un hijo, también estaría mal entonces?
Oye, o sea, ya no hablando
de una pareja homosexual, sino una pareja, un hombre o una mujer que sí. no pueden tener hijos por cuenta propia, sino que tienen que alquilar un vientre.
Yo pienso que es polémico.
No, de que es polémico, es polémico porque es algo que no es normal.
Hasta en el caso de parejas heterosexuales, es polémico. Entonces, ¿cuánto más en el caso de una pareja homosexual? E incluso, a mí me gustaría discutir el tema sin ni siquiera tener que referenciarlo exclusivamente a homosexuales. O sea, lo estoy leyendo porque porque estas personas recurren a esto porque no pueden adoptar.
Ajá, claro.
Porque le están trancando la vía de la adopción y entonces están recurriendo al vientre de alquiler. Entonces, ahora, la práctica del vientre de alquiler como tal, ¿cuán ético es? O sea, porque para mí esto es como, son como pasos previos a lo que es la producción de los seres humanos como ganado. O sea, es parte del camino de a lo artificial que tenemos ahora,
de la industrialización del ser humano.
Exacto, algo así, es como aplicarle, digamos, así como practicas agricultura industrial, pues vamos a aplicar reproducción industrial. Entonces, es una cosa que a mí me perturba. Ahora, yo voy a decir aquí una cosa para quedar claro también. Yo este asunto lo veo también como teniendo su lógica interna con respecto al camino que llevamos. ¿Ok? O sea, eso es lo que dice ahora Enrique, de que esto podría ser la solución para el problema de población. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no en estos casos particulares, porque realmente, como dije anteriormente, esto no es realista que una nación vaya a depender de estos casos para llevar a su población adelante, para que su población crezca. O sea, la cuestión tendría que aplicarse de una manera más extensa, ¿no? Un programa, digamos, de reproducción, de procreación de seres humanos por vías artificiales, pero de una manera más extensa que lo que son estos casos de vientre de alquiler en particular. O sea, que estamos viendo una serie de parejas homosexuales o de algunas parejas heterosexuales que tienen problemas de tener hijos. Pero realmente, o sea, yo lo que quiero discutir aquí es si esto les parece ético. O sea, para mí es sumamente polémico. Para mí, el hecho de que a un hijo lo separen de su madre biológica, o sea, no sé, para aquellos que han tenido una madre biológica como nosotros, o sea, yo creo que no hay nada más sublime para un ser humano que su madre, en primer lugar. Y en segundo lugar, también el niño crea todo una, digamos, una reverencia hacia el padre. O sea, el padre llega a ser como un superhéroe para el niño, o sea, y llega a ser un modelo, ¿no? O sea, yo recuerdo de niño que para mí mi papá era el mejor del mundo, ¿no? Y yo admiraba a mi padre y ¿sabes? Para mí mi papá lo podía todo. Y vamos, y eso de que separen a un niño de su madre biológica, que es, por 9 meses ha estado ese niño allí acostumbrándose a su madre, y que de pronto lo ponga en otro sitio. Claro, yo me imagino que eso para él debe ser traumático. Ahora, que a la larga se adapta, claro que se va a adaptar, porque el ser humano se adapta. Pero para mí no es lo ideal. No es lo ideal. Y el hecho de que haya dinero de por medio, ¿no?, lo hace también cuestionable. O sea, que es un asunto que, bueno, ese niño no tiene nada que ver ahí, pero como hay alguien con dinero que... O sea, que el dinero es capaz de separar a la madre del hijo, tío. O sea, eso, que el niño es tratado como una mercancía. Mira, yo te pago para que tú me tengas un hijo y luego tú me lo das a mí y te olvidas de él. O sea, ¿y esa madre qué? Esa madre le da igual. O sea, tuvo un niño ahí en su vientre durante 9 meses y se lo entregó a un extraño, ¿verdad? Porque le pagó un dinero. No sé, tío, eso para mí... es algo que eso es, ahí hay falta de humanidad. O sea, las personas que hacen eso, pues no sé, como que no están considerando en realidad al niño. O sea, yo no estoy seguro hasta qué punto tanto la madre que lo entrega, que lleva al niño en su vientre durante 9 meses y luego lo entrega, como el padre que está pagando porque se geste ese niño, yo no estoy seguro de que amen realmente a ese hijo, a ese niño. O sea, ¿quién puede amar a un niño que está dispuesto a separarlo de su madre biológica? Eso es lo que yo no entiendo, tío. Te lo entiendo, hasta da lástima. Mira, cuando yo estuve en el campo y vi cómo separaban a los becerros de las vacas para ordeñarlas, para ya meterlas a la producción de leche y eso, y ver cómo las vacas lloraban a sus becerros, y los becerros llorando.
Por favor, David.
En serio, tío. O sea, en los animales los ves.
Ay.
Lo ves, la vaca que sufre porque lo han separado del becerro, y el becerro llorando porque lo han separado.
Yo todavía estoy llorando porque no me compraron el muñequito del hombre biónico en Orlando. Todavía estoy llorando.
Pero por favor, no, yo no creo que sea algo trivial.
Entonces,
yo no sé por qué se considera tanto a la persona adulta y no se considera al niño.
Javier, el niño no se va a acordar y el niño no le va a importar. El niño, mientras esté siendo criado en un hogar donde lo quieran y donde pueda ir a que sea alimentado, que tenga derechos, que pueda estudiar la carrera que él quiera, créeme que ese niño va a estar contento.
No, tío, porque ese niño necesita amor también, no solamente que comer y no solamente que estudiar. Ese niño necesita amor y el amor de madre biológica tiene una calidad muy especial. Es un si lo vamos a denotar como de alguna manera, vamos a hablar de calidad. Ahora, claro, una
persona, eso me parece, o sea, ignorante, mujer, lo que estás diciendo.
Una mujer que es drogadicta o lo que sea, pues claro, un claro. Hijo con una madre así puede sufrir.
Mi punto, yo no creo que el amor de una madre materna es diferente al amor de un madre adoptivo.
Y quizá que fuera mejor que no estuviera con su madre y tal, pero aquí no estamos hablando de eso, tío. Aquí no estamos hablando de eso. Eso es un caso particular, pero aquí no estamos hablando de eso.
El amor no tiene diferencia.
La cosa es planificada, la cosa es planificada. La cosa es que separan a la madre del hijo con dinero de por medio. Bueno, yo no sé, esa es mi opinión. Los que tengan otra opinión, vale, pero quería saber qué pensaban vosotros,
¿no? Por favor, pongan en los comentarios lo que ustedes piensan, porque esto tiene que parar en este momento.
Esto no puede seguir así.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Bueno, un tema que quería, una noticia que quería comentarles, y tiene que ver con los signos del zodiaco, ¿no? Y la noticia dice así: el signo del zodiaco entre los requisitos para encontrar trabajo.
Vaya callado.
¿Cómo les ha quedado el ojo? Bueno, resulta que una empresa en Austria, al oeste de Viena, publicó un anuncio de prensa donde decía: buscamos personas a partir de los 20 años de edad para un trabajo de ventas con los siguientes signos astrológicos: Capricornio, Tauro, Acuario, Aries o Leo.
Ah, pero yo sí estoy.
Y que les guste Rebeca Black.
Y que les guste Rebeca Black. Bueno, resulta que la red de televisión nacional de Viena entrevistó al portavoz de la compañía, ¿no?, consultándole sobre esta práctica, específicamente sobre este aviso. Y esta persona que no se identifica, lo que dice es que la estadística de la empresa confirma que los mejores empleados siempre son de uno de esos cinco signos, o sea, Capricornio, Tauro, Acuario, Aries o Leo. Y basados en eso, hicieron un análisis, pues, de todos los empleados a nivel nacional, y siendo este el resultado, que siempre los mejores eran de uno de estos cinco signos, dijeron que, bueno, decidieron limitar la búsqueda a, en vez de entrevistar a sopo 200 personas, limitar la búsqueda a esos cinco signos. ¿Okay?
Pero no entiendo, porque los virgos somos mucho más trabajadores.
Porque tenían el mejor desempeño, dice.
Sí, resulta en el análisis que ellos hicieron de todos los empleados de esa empresa a nivel nacional, los mejores empleados casi siempre coincidían con alguno de esos cinco.
Imagínate, signos. Los leos son los signos más flojos que hay.
¡Ay, Luis Simón!
Los leos son todo yo. Trátenme, acobíjenme.
Ojalá se te caiga en Twitter.
Así que el que contrate un Leo está loco, ¿ok?
Capricornio, Tauro, Acuario, Aries y Leo.
Imagínate, y Tauro, mi mamá. Imagínate mi mamá. Mira, o sea, hablemos del trabajo de mi mamá.
Sí. Entonces, por un momento. Ahí viene justamente esa pregunta, ¿no? O sea, realmente, ok, ellos hicieron tomaron una decisión basada en un análisis interno que lo ligaron con esto de los signos, pero realmente los signos tú puedes estandarizar, tú puedes decir que toda persona de un signo va a reaccionar igual ante un empleo específico. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que esto es una locura, chico. Una tremenda locura.
Ahora, ¿tú crees que la...?
Ahora, yo sí creo que todos los empleados deberían tener la fecha de nacimiento en un sistema de una base de datos donde el jefe pueda ver los biorritmos. Ahí sí. Porque entonces pueden ver que si el tipo de contabilidad tiene la inteligencia baja, no pongan cheques ese mes. ¿Me entiendes? Si la persona de diseño gráfico tiene la creatividad baja, coño, no le mandes la campaña más importante a ese carajo.
¿Tú sigues tu biorritmo, Juan Enrique?
Te voy a ser sincero, sí. Yo lo voy a decir.
¿Puedes explicar a la audiencia de qué se trata el biorritmo? Porque puede haber mucha gente que no.
Claro que sí. Mira, el biorritmo es que cada 28 días te sale una sangrecita. No, esa es otra cosa. El biorritmo es que básicamente hay tres ciclos, ¿verdad? La inteligencia, ¿cómo es? La emoción, como las emociones, el sentimiento. Y
la productividad.
No, ahorita sí estoy inventando. Déjame a ver el biorritmo aquí en mi androide.
Investiga en el sistema.
Investiga en el sistema. No está mi biorritmo, chicos.
Por favor.
Ya te voy a decir. Mira, de hecho te voy a decir mi biorritmo cómo está ahorita. El intelectual lo tengo alto. Está okay. En su pico, de hecho. Por eso que estoy tan creativo ahorita.
Estás caliente.
Estoy caliente, chicos. ¿Eh? Mi físico está en caída. Está bajo. Y el emocional también está bajo, por eso me siento medio depre. No sé si han notado que estoy medio depre.
Bastante.
Estás
así como apagadito, pero inteligente, pues.
Entonces, básicamente, el biorritmo es lo siguiente. El día que tú naces, empiezan a ver, o sea, de ese día, las tres ondas van para arriba, ¿verdad? Pero cada onda tiene como una frecuencia diferente. Entonces, el intelectual no sé si es más larga, el emocional un poquito más corto. Entonces, las tres curvas muchas veces no coinciden o unas están en baja y otras están en alta. Y creo que hay una condición especial cuando las tres están en alto, como que estás, tú sabes, estás Viagra, pues. Estás ahí. Ahora, y cuando los tres están bajos, quiere decir que está, que no, o sea, no salgas de tu casa, más claro.
¿Y qué es lo que, cuáles son los aspectos intelectual, qué más, emocional?
Es físico, emocional e intelectual, son los tres ciclos del biorritmo.
Ajá, ¿y cómo haces tú para separar? Porque estos son, ¿qué, ondas cerebrales?
Yo no sé cuál es el trasfondo de la vaina exactamente. Luisimo, ¿tú puedes investigar eso?
Déjame investigar.
Tú tienes fe en ello. Es por fe la cosa.
No es por fe, es por observación personal. Yo sí, a veces, mira, yo lo veo por varios días, ¿verdad? Y un día estoy así como que, coño, estoy así como que no puedo con el mundo, pues estoy down, así que esos días que tú dices, soy bruto, no terminé la universidad, que sí, okay. Y voy al biorritmo y tengo el emocional bajo. Ok, digo, coño, qué raro. Y otro día estoy así como que, oye, estoy creativo, chico. ¿Ah? Estoy inventando y estoy aquí codificando, óyeme como loco. Y veo, coño, tengo el intelectual en pico. Entonces es como que, y no es, yo sé lo que tú vas a decir, es que tú ves la vaina y entonces tu cerebro se acondiciona. No, ahí no es está. Como eso, Diego.
Es que
fíjate, es al revés.
Es que hay bateásela, un problema. Bateásela. Escucha, es que aquí hay un problema que es sistemático con la gente, con la percepción personal de la gente, ¿no? Que se ponen a hacer pruebas de los sistemas filosóficos, digamos filosófico práctico.
Esto no es filosófico, esto es científico, Javier. Científico.
Mira, cuando yo te hice la pregunta es para que me respondieras con ciencia, pero tú no me respondiste, no me diste una respuesta científica. Eso de que ellos puedan separar el aspecto intelectual del emocional y del físico me suena cuatch, sinceramente.
¿Qué,
o sea,
quatch?
Mientras que tú
¿qué
no
quatch? Me... Exacto,
el,
¿qué quatch?
Es lo que juegan los de Harry
quatch
Potter.
Quatch es basura, no, es en quatch. Alemán. Quatch es basura en alemán.
Ah.
Okay.
Es para darle un nombre, digamos, que no sea tan rudo la cosa. Pero
el eslogan sería bote el squash en su lugar.
Mira, pero mientras que tú no me puedes decir, no, que eso es científico y jurámelo, no sé, que si estás mintiendo te va a caer un rayo encima. Eso para mí no tiene valor. O sea, lo que me tienes ahora, que hablar, y me tienes que dar respuesta concreta. Pero ya va, para terminar la idea, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, yo así me hice, por ejemplo, un cristiano ferviente, creyendo en la Biblia, vamos, que la Biblia tenía que ser una revelación. ¿Por qué? Bueno, porque me puse a probar conmigo mismo. Y me dio impresión de que, oye, que sí, que Dios existía, que se comunicaba contigo, que tal. Mira, una serie de cosas que al final, vamos, te crees todas las cosas. Pero hay un elemento de autosugestión que no te puedes deshacer de él. Por eso, cuando los científicos ponen a prueba, digamos, aseveraciones que tienen implicaciones personales, lo que hacen es usar la estadística, no experimentan consigo mismo. O sea, todo científico sabe que eso de experimentar consigo mismo, con este tipo de cosas, no tiene valor, porque hay un elemento de autosugestión. Y, por ejemplo, en el caso del horóscopo, pienso que hay un elemento muy fuerte de autosugestión. Yo una vez vi un estudio que hizo alguien, no sé hasta qué punto sea válido, pero alguien hizo un estudio estadístico de el comportamiento de las personas y la correspondencia con los signos, y había bastante correspondencia. Ahora, ¿qué demuestra eso? Eso demuestra que el horóscopo es cierto, que nuestras vidas están, digamos, dominadas por el movimiento de las estrellas y la posición de las estrellas. No, eso es lo que puede demostrar en todo caso, es que la gente se sugestiona, y yo creo que eso es real. O sea, no es que lo creo, no es una cosa que la crea por fe, es una cosa que me parece plausible, es una cosa que me parece posible. O sea, las personas pueden, a punta de leer su horóscopo, autosugestionarse. Ah, como una cosa que se...
Pero es diferente a lo que estoy diciendo. Tú no me escuchaste, que yo no veo esto todos los días, ¿ok? Sino que lo veo cuando siento o emocionalmente bajo, o físicamente bajo, o intelectualmente bajo. Y veo el biorritmo y siempre la ha pegado. Entonces explícame esto, chico. ¿Ah?
Claro. Mira, pero hablando de los signos, tú no crees, o sea, yo por ejemplo leo en la... Hay dos cosas, ¿no? Una, los signos como tal, los signos del zodiaco, y otra cosa es el horóscopo. En el caso del horóscopo, por ejemplo, este horóscopo, digamos, masivo que sale publicado en las revistas y en el periódico, ese sí me parece totalmente improbable, porque no puede ser que todos los sagitarios, sí, no. Ese día les vaya a suceder la misma vaina a todos los sagitarios en el mundo, ¿sabes? Eso sí me parece...
Yo le quiero contar algo ahorita.
Improbable. Por favor.
Con respecto al perfil de cada signo, eso sí me llama la atención, porque pareciera que cuando tú lees el tipo de personalidad de cada signo, pareciera que sí tiene mucho que ver con la persona que... O sea, describe muy bien a una persona que tiene ese signo, que nació en ese rango de días. Eso es lo que me parece a mí...
Sí, pero eso justamente es lo que te digo, que puede ser un factor de educación. O sea, ahí hay un problema. Ahí tú en todo estudio científico necesitas un experimento control. Un experimento control. Sí, mira, un experimento control.
¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no se bajan ustedes la aplicación de biorritmo? ¿Ok?
Justamente.
Y el control es que Javier no lo vea y los tres, los restantes, lo vemos.
Y le... Mira, justamente.
Exacto, hacemos
justamente
un reporte.
El problema que tuvo esta gente de la NASA, que estaba con lo de la bacteria.
Busca biorritmo para el Android o BlackBerry, lo que sea. Estoy seguro que tiene que haber una aplicación.
A ver, biorritmo para BlackBerry.
¡Bum! Javier, ¿qué teléfono tienes tú?
No digas el número.
No, yo no voy a hacer nada de biorritmo, tío. Eso es perder tiempo.
Mira, tú sabes que yo hice una vez un experimento, que yo no sé si es experimento de los que hablas, Javier.
No me están escuchando lo que le estoy diciendo.
O sea, no, sí te estoy escuchando.
Idea, ¿cuál es la idea? O sea, si tú me hablas de que tienes un grupo de personas que han estado, digamos, aisladas de lo que es el horóscopo, ¿no? De esos patrones de conducta, y tú tienes ese grupo al mismo tiempo que estás trabajando con otro grupo que sí está, digamos, sugestionado es susceptible de ser influenciado por el horóscopo, entonces ya eso es algo más serio.
No, pero yo no te digo del horóscopo. O sea, ya el horóscopo...
Sí, del signo zodiacal. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero.
Pero no el signo de... No lo que te dice el signo ese día, sino...
Sí, a eso, pero es que el perfil de la persona que nació bajo el signo es una cosa que forma parte de la educación occidental, que todo el mundo lo sabe. Que a la gente se lo...
O sea, que si tú agarras a una persona criada en la cultura oriental y tratas de compararlo con la descripción de su signo, no va a coincidir. Tú dices que...
Por ejemplo, tú en el caso de los chinos, ellos tienen su propio sistema, su propio horóscopo. ¿Ves?
Sí, ellos son animales, son el año del tigre.
Claro. O por ejemplo, suponte que coges una tribu del Amazonas que ha estado completamente aislada de la cultura occidental.
Ay, yo les vengo con una bombita ahí.
A ver, entonces, ahí ya...
Simón, que Luis tiene una bomba ahí.
Y ahí
no,
ya
no, no, pero... Seria, ¿no? pero no de eso. Yo quería terminar la idea de que hice un experimento una vez, que me puse a leer un horóscopo que lanzan por Twitter. Ajá. Y entonces lo leí como en 3 veces consecutivas y la vaina como que la estaba pegando, ¿no? Yo particularmente no creo en eso, pero lo leí así como por curiosidad y la vaina decía cosas así que encajaban perfectamente conmigo. Y yo hice un experimento de ponerme a leer los otros horóscopos como si fuesen el mío, en días distintos, ¿no? Sin leer el mío. Y tenía el mismo resultado de que las cosas encajaban conmigo de la misma manera que con mi signo. O sea, que no todo encaja, que dicen, ah, te va a atropellar un carro rojo y vas a tener un aumento de salario. Entonces,
una de dos te va a pasar, pues.
Exacto. Entonces, lo que yo concluí ahí era que tiran como información genérica y común que le va a encajar perfectamente a muchas personas.
Okay. Uh-huh.
O sea, que es algo como esos juegos matemáticos de súmale 3, réstale 2, no sé qué vaina, y a todos les da 111.
Claro.
Que es uno de esos jueguitos matemáticos que sacaron.
Deja preguntarle a mi invitado alemán cómo se dice esto es basura en alemán. ¿Cómo es?
Das ist Müll.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Das ist Müll.
Oh, gracias.
Oh, Dios. Y eso que no hemos tocado el tema de la carta astral, ¿no? Que eso es. O sea, te analizan. Según los astros y tu fecha de nacimiento y la hora y una
déjame investigarlo
y en base Mira. A eso te hacen una carta astral que es prácticamente te dicen el guión de tu vida, ¿no? Eventos que te van a suceder durante tu vida, cuántos hijos vas a tener, si vas a ser hombre, mujer, ¿sabes? Te leen el futuro, por decirlo de alguna forma, te dicen qué es lo que va a pasar en tu vida basado en un documento, entre comillas, científico, ¿no? Ellos se basan, mira, supuestamente, hasta tienen aplicaciones, software para hacer cartas astrales.
Uh-huh. Otro dato que te voy a dar aquí, Jorge, para que puedas poner a prueba esto, lo del biorritmo. Yo, como te digo, no lo voy a hacer porque, tío, de verdad no me puedo comprometer a eso.
Deja que seas nuestro conejillo de India, por lo menos.
No, Javier es el control, Javier es el control.
Nosotros lo vamos a instalar y te decimos.
En ciencia, para tú poder evaluar cualquier cosa, ¿no? Para poder sacar una conclusión, para poder probar hipótesis. O sea, si tú estás lanzando una hipótesis, tú dices, bueno, mi hipótesis es que el ser humano tiene 3 aspectos, el intelectual, el emocional y el físico, ¿verdad? Que se comportan como ondas y que tienen un ciclo y lo que sea, ¿no? Para tú poder poner esa hipótesis a prueba, tú deberías poder medir unos parámetros que te permitan evaluar si la hipótesis es cierta o no. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesitarías? Bueno, necesitarías poder medir tu estado emocional, tu estado intelectual y tu estado físico un X día, cualquier día determinado. Si tú no puedes asignarle a esas cosas un número, no las puedes medir. Y al no poder medirlas, todas las cosas que tú puedas decir al respecto son puras impresiones. Porque, por ejemplo, ocurre con la temperatura. O sea, la gente dice, oye, hace un calor tremendo, hace mucho frío. Y resulta que son impresiones de la gente. Y para una persona hace frío, para otra persona hace calor. Y hasta que no se mide la temperatura, realmente no puedes tener un conocimiento objetivo sobre la situación. Entonces, realmente, si tú buscas conocimiento objetivo, tú tienes que medir. Y hasta que tú no desarrolles un sistema de medición que asignes un número, ya sea al aspecto intelectual, al aspecto emocional y al aspecto físico, realmente no puedes someter eso a prueba, tío.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Bueno, yo quiero arrancar un tema muy controversial, pero me parece interesantón. O sea, veo los pros y los contras un poquito, pero creo que es más ignorancia que nada. Pero básicamente el presidente Correa de Ecuador lo ha entrevistado a un periodista argentino. No sé exactamente la fecha de esta entrevista, pero Betty, mi esposa, lo puso en Twitter y me parece interesante una cosa que él dice en la entrevista. Vamos a escuchar un momento.
Sinceramente, creo que en nuestra realidad los medios de comunicación no contribuyen al desarrollo. Hay una, lamentablemente, contradicción
en
la propia naturaleza de la comunicación, que son medios privados, agentes privados, cumpliendo una función social. Y lastimosamente, muchas veces no pueden superar sus intereses privados.
¿Qué creen ustedes de eso? ¿Creen que los medios de comunicación no pueden ser regidos o dueños, firmas comerciales, o que sea algo social los medios de comunicación?
Bueno, como es... Ay, me estoy escuchando feedback allí. Yo en lo personal pienso que, como hablamos en otros episodios, que es necesario que hayan estos agentes independientes a un gobierno para generar opinión, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Y si lo pones como una empresa pública, siempre inevitablemente va a tener que depender del gobierno de turno, ¿no? Ahí es donde veo que no coincide la cosa. Ahora, que la información que manejan los medios de comunicación privados son totalmente objetivos, tampoco lo creo. O sea, siempre va a haber una línea editorial, ¿no? Siempre va a haber allí ciertos intereses privados de los dueños del canal o de la editorial del canal para publicar la información que crean conveniente. Pero no creo que eso sea razón para eliminar la oportunidad privada a los medios de comunicación, porque sería algo en contra de la democracia, ¿no?
Bueno, el asunto es que, por mi parte, pienso que es difícil que cualquier institución o cualquier grupo de personas que se dedican a la actividad periodística puedan ser absolutamente objetivos, ¿no? O sea, hay un problema de digamos, a la hora de tú plantear que algo puede ser completamente objetivo o absolutamente objetivo, ¿no? O sea, pienso que eso no se puede alcanzar. Y menos si las instituciones, digamos, si van a ser instituciones del Estado las que se van a dedicar a informar a las personas. O sea, las instituciones del Estado no son completamente objetivas. Entonces, realmente lo que conviene es que hayan instituciones, tanto privadas como públicas, que se dediquen a la obra periodística, ¿no? Ahora, últimamente, lo que ha resultado interesante es el fenómeno este de Internet, donde hay particulares que han logrado, digamos, construir un medio de comunicación, un medio de información, como lo es un blog, como lo es un canal en YouTube, y que puede, digamos, prestar un servicio importante, ¿no? Significativo. Y yo pienso que ahora está de parte de las personas, pues, evaluar la información que le llega, ¿no? O sea, hoy por hoy, ya cada vez está siendo cada vez menos relevante que hayan medios, digamos, controlados o centralizados. O sea, Internet está revolucionando todo eso. ¿No les parece?
Sí, eso también. El Internet ha, ¿cómo se llama?, democratizado los medios, creo yo.
O sea, pienso que este tipo de discusión es un poco como retrógrada. O sea, esta gente se está como que aferrando a esquemas que ya están siendo como que abandonados, ¿no? O sea, sí. Esto, ¿sabes qué? Yo no sé si ustedes ven un programa que se llama Equals 3. ¿Alguna vez lo han visto?
No, ¿cuál? Yo lo he visto.
¿Cómo se llama, Jorge? ¿Cómo se llama el programa?
Equals 3.
No.
De Ray William Johnson. Por cierto, que él está en Nueva York.
Ah, saludando.
Este es una persona que tiene un canal en YouTube donde hace reviews de vídeos virales.
Ah.
Y el hombre, vamos, así, a través de ese canal se ha catapultado a la fama. O sea, es una de estas, digamos, celebridades de internet, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Okay.
Que personas que se hicieron su nombre por su canal de YouTube. Él tiene una página Facebook y el otro día vi que tenía como 2 millones de seguidores, una cosa así.
Ajá.
Es una cosa impresionante. Y él, por ejemplo, lanzó un chiste, ¿no?, en el programa y decía que, bueno, que hizo un review de un video viral que trataba de algo que ocurrió en un programa de televisión y decía, bueno, ¿quién ve ahora televisión?, ¿no? Preguntaba como a manera de broma, ¿no?, que ¿quién ve ahora televisión? Pero evidentemente que todavía la gente sigue viendo televisión, pero como que esa es la tendencia, ¿no?, que la gente cada vez ve menos televisión.
Sí, entonces, y eso, que ahora hay mucho más puntos de información a través de la red, ¿no? O sea,
claro, y la cuestión es que es hipocresía de estos gobernantes como Correa, como Chávez, de hablar en contra de los medios de comunicación que son, digamos, propiedad de capitales, de grandes capitales, cuando al mismo tiempo ellos están tratando de censurar Internet. Sí. ¿Sabes? Porque como que quieren quedarse en el esquema pasado donde el Estado tenía el control de los medios de comunicación, donde, número uno, los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones o del Estado. Y número dos, que Internet no esté allí para interferir, ¿no?, con la comunicación que quiere dar el Estado. Entonces, por un lado, quieren adueñarse todos los medios de comunicación y por otro lado quieren censurar Internet. Entonces, realmente me parece una hipocresía ese discurso.
Sí. Ahora, yo, una cosa interesante que de hecho pasó esta semana o la semana anterior, es que el New York Times empezó oficialmente ya a no permitir el acceso al contenido del website a personas que no sean suscriptoras al diario o paguen una mensualidad al periódico.
¿Quién hizo eso? ¿El New York Times?
El New York Times.
Okay.
Y eso pues dio la vuelta al mundo porque yo había estado pensando cuál era el modelo correcto y qué sé yo qué. Y finalmente pues lo han hecho y obviamente es medianamente costoso. Pues yo creo que, no me acuerdo exactamente el costo, pero era alrededor de como $12 mensuales o algo así, ¿no? Yo creo que ese modelo es interesante porque de alguna manera aísla al periódico a responderle a una firma, a una familia, ¿me entiendes? Porque es como que se convierte en la persona misma, es la persona en la que está pagando por el contenido, ¿no? Pero yo sí creo que sí es necesario adicionar al internet, tener como medios profesionales, o sea, medios corporativos de información, porque ellos hacen toda una periodismo investigativo, hacen research, etcétera. Entonces es como es algo, es diferente a la noticia del ser común normal, pues del Twitter y eso, que yo sé que hemos hablado antes, pero creo que ninguno de los modelos es extremo. Aquí estoy viendo los precios y es $15 por 4 semanas, $20 por 4 semanas con acceso con el iPad. Imagínate, lo hacen diferente dependiendo de con qué dispositivo lo estás accesando. Y 35 semanas por 4 semanas con acceso a iPad, por el correo, por el website y por tu celular.
¿Tú crees que eso vaya a tener éxito? Yo creo.
Sí, no sé. Supuestamente hasta ahora hay 250,000 suscriptores.
Bárbaro.
Te perdimos en el estudio.
¿A quién?
Ah, no, ya regresaste.
¿Ah?
Que te dejaste de escuchar por un momento.
Ah.
Fernando, no, lo perdiste tú, creo. Lo perdí yo.
Sí. Entonces, no sé, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que el futuro de los medios informativos será la gente o los usuarios como el que dice Javier, ¿no? Plus 3. ¿O será una mezcla de medios profesionales que son pagados? ¿Medios gubernamentales? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, yo sí creo que el futuro está en que la persona va a decidir qué información tener y va a ser a través de Internet, definitivamente. De hecho, ya lo, tú lo ves, pues los televisores ahorita están saliendo ya con conexión a internet incluida. El mismo tema de Netflix a nivel mundial, donde tú simplemente ves televisión de contenido que accesas directo de la web. Pero yo creo que ese es el futuro de los medios. La persona escogiendo una configuración propia, customizada, de cuál es la información que quiere tener, y directo de internet. Ya los canales de televisión tradicionales pues tendrán que adaptarse a ese formato, la prensa, las revistas, ahora con el tema del iPad, van a tener que ir adaptándose a esa dinámica, pienso yo.
O sea, yo pienso que un modelo, digamos que contemple un solo mecanismo para llevar la información, creo que no es realista. O sea, creo que el sistema siempre va a tener, digamos, lugar para la inversión privada. El Estado también necesita comunicar. Y internet le ha dado la posibilidad a los particulares de comunicar, pero no creo que ninguno sustituya a nadie. Lo que hay ahora es más información. Uh-huh. Pero no estamos hablando de que ninguno de ellos está sustituyendo al otro. O sea, siempre van a tener su lugar. O sea, la empresa privada es capaz de contratar y mantener a unos profesionales trabajando, que eso a nivel particular es muy difícil, ¿no? Y luego a nivel de gobierno, pues el gobierno puede tener profesionales, pero nunca va a tener el presupuesto suficiente para hacer lo que hace la industria privada. Y por otro lado, pues queremos tener puntos de vista distintos de acuerdo a los distintos intereses. El Estado tiene unos intereses, los grandes capitales tienen otros intereses y los particulares tienen otros intereses, así de claro. O sea, yo pienso que nadie aquí debería, o sea, que no es realista, pues, que alguien esté promoviendo una sola vía de comunicación. O sea, es lo que creo que no tiene sentido.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Punto com.
Ah, caramba.
Se quedó pegado.
Bueno, y así llegamos pues al final del episodio 20. Queremos hacer las recomendaciones. ¿Qué cosas vieron interesantes por ahí ustedes esta semana?
Bueno, hay un documental que está arrancando hoy en National Geographic, que imagino que va a continuar todo este mes, sobre el desastre en Japón. Pero se ve muy muy bueno el documental, es basado en bastante material inédito filmado por las personas que vivieron el desastre, ¿no? Se ve muy bueno, lo estoy recomendando sin haberlo visto, ¿no? Ya les contaré cuando lo vea.
Muy bueno.
Yo quiero recomendar algo. ¿Puedo?
Claro, claro.
Yo quiero recomendar una plataforma basada en grupos locales que se llama... Actualmente está en una fase beta de su nueva versión. O sea,
no se pueden decir groserías, Luis Simón, aquí.
¿Qué cosa?
No se pueden decir groserías. Estás diciendo sí. Teta. ¿Qué es eso?
No, beta.
Ah, okay.
Puedes ingresar en beta.oyeme.com. Es para crear grupos sociales dentro de tu propia ciudad. O sea, puedes conocer gente cara a cara con tus mismos intereses. Y pues actualmente está con invitaciones, pero si escribes a Intercont solicitando /cont en Twitter solicitando tu invitación, pues te la damos para que ingreses a esta plataforma que promete bastante.
¿Pero y cuál es la diferencia con eso y Facebook? No entiendo.
Que Facebook no está basado en grupos locales, y esto está estrictamente basado en geolocalización. A la hora de tú registrarte, pues él calcula en qué parte del planeta estás ubicado específicamente, y en base a eso entonces tú puedes ver los grupos que son creados en esa localidad. Como por ejemplo, aquí en Panamá se creó Twitteros en Panamá, entonces los Twitteros pueden compartir ahí sus experiencias con Twitter, o también hay venezolanos en Panamá, hay suecos en Rusia, depende de dónde estés, pues podrás ver los grupos que te tocan.
¡Bravo!
¡Qué bárbaro!
Muy bien, muy bien. Los Escobar somos emprendedores, ¿no?
Así los Escobar y los Mendoza para lo que sea.
Para los que gozan. Qué bueno me quedo.
Ahí salió el amigo de la universidad, Juan Enrique, otra vez.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
Aquí hay un pueblo digno.
Yo voy a crear un grupo en Óyeme que se llame así.
Yanqui de mierda.
Yanqui de mierda en Panamá, una vaina así.
Perfecto.
Uy, me tiré a 700 oyentes ahorita.
Ah, bueno. No, no, yo voy a crear el de Piti Yankees en Panamá, ese soy yo. Yo soy un Piti Yankee de corazón.
Eso tenías tú en tu perfil, ¿no?
Claro.
Piti sí, Yankee. Tú deberías hacer un logo, pones Piti y al lado el logo de los New York Yankees.
Exacto, Piti Yankee.
Perfecto. Bueno, yo no tengo ninguna recomendación. Javier, ¿tú tienes recomendación?
Sí, bueno, saben que mis recomendaciones son
viejas,
caducadas.
Claro.
Bien viejas. Yo me estoy poniendo al día ahora.
Y que tú hiciste una época ahí de hoyo negro, de que te duró como 10 años.
Sí, sí. Es que prácticamente fue así, ¿no?
Sí.
El Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Excelente novela. Buena. Excelente novela.
La peli de 2005. Bueno, lo que pasa es que nosotros crecimos con el Hitchhiker's Guide, ¿no?
Claro, por el juego en Commodore 64.
El juego, sí. Y eso yo tengo unos recuerdos así muy...
Mira, Javier, ¿sabes qué hay? Que te gozarías una bola. Yo gocé una bola como una semana. Hay un cliente, no un cliente, hay un usuario de Gmail que es un bot, que tú lo añades a tu lista y entonces tú puedes jugar el juego por el chat. O sea, por el G-Chat. Entonces te dice lo...
jugando el juego por un servidor, o sea, es un servidor que te lo pone en Java.
Ajá. No, aquí no tienes que bajarte nada. Nada más lo añades a tu G-Chat.
Aquí tampoco.
Ok.
Pero es que yo casi por móvil no me conecto por móvil. Pero sí, hay una página que tiene el juego... Y te lo muestra en Java. O sea, tú lo puedes jugar por Java. Y lo estuve jugando. Hoy estuve un ratillo ahí con el jueguito, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, aparte de eso, de lo que es el juego, quería hablar de la peli como tal. O sea, que yo pienso que la película tiene su mérito. O sea, que pienso que hicieron un buen trabajo. Porque tú sabes que cuando tú haces una película basada... En este caso no es... Tú sabes que Hitchhiker's Guide to the Galaxy no comenzó como una novela, sino que Hitchhiker's Guide to the Galaxy comenzó como un programa de radio.
Cierto.
De la BBC.
Es cierto.
Y después se convirtió en la novela.
Uh-huh,
uh-huh. Pero lo que iba a decir es que siempre cuando tú traduces, tratas de llevar una novela al cine... siempre, pues, no vas a obtener nunca un equivalente. O sea, no es lo mismo la película que la novela, ¿no?
Claro.
Pero siento que la gente de la película del 2005, porque ya habían hecho, ya la BBC había hecho una serie de televisión de Hitchhiker's Guide, uh-huh. Pero pienso que la gente que hizo la película del 2005 hizo un buen trabajo, muy buen trabajo.
Uh-huh.
Y, bueno, es una novela realmente interesante, ¿no? O sea... una y otra vez lo que plantea es, digamos, una crítica, pienso yo, a eso de buscarle sentido a la vida, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llama? La respuesta del universo es el número 42, ¿eh?
Sí, bueno, ese es una de los chistes, ¿no? De la novela, pero realmente la novela tiene mucha tela, pues, como dicen acá, mucha tela, aborda una serie de cosas, pero realmente, por un lado, es, es mucho humor. Por otro lado, tienes una fuerte crítica a la burocracia, ¿no? A los sistemas políticos. Es como un, es todo el tiempo un espejo. Se trata de, del espacio exterior, pero es una reflexión sobre la, la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, esta cuestión del ser humano de buscarle sentido a la vida, ¿no? Y lo que hace la novela es prácticamente mostrar que eso es absurdo, pues.
Claro.
O sea, que la vida no tiene ningún sentido y que lo que hay que hacer, pues,
es vivirla.
Sí, es vivirla y es reírte y es gozar de ella. Sí, como muchos conceptos filosóficos interesantes, pues.
Como como tuiteé hoy, la vida es un juego que tarda 9 meses en cargar.
Claro.
Bueno, diría que más de 9 meses, pero bueno.
Richard Dawkins era un admirador de, ¿sabes qué? Él murió
y con este instalador
de Hitchhiker's Guide.
Sí.
Douglas Adams.
Uh-huh.
Pues Dawkins es admirador de Douglas Adams, ¿no?
Uh-huh.
Según él fue el es el único converso al ateísmo que tiene él. Según él, ¿no? Yo no sé si es cierto.
Perfecto.
Bueno, y yo quería mandar unos saluditos.
¿Cómo se mandan saluditos así?
Saluditos, o sea, tú abres el Gmail, le das componer nuevo mensaje y en el asunto pones saluditos.
Saluditos, ok.
Ah. Así, saluditos.
Y si das la mano así tipo saludito, es como...
Es un dedito.
Un dedito.
O sea, ¡ay! Nos sacaron de iTunes.
Ok.
Ya yo estoy cansado de escribirle a la gente de iTunes para que nos reingresen en el sistema. Déjame buscar en el sistema. Bueno, los saluditos son para nuestra prima Cecilia. A Cecil, que pensábamos que nos había abandonado, pero no. Ha estado muy pendiente de cada episodio.
Sí, gracias por despertarme, prima. Ese día me masaste un WhatsApp a las 7 de la mañana.
Me pasaste.
Me amasaste un WhatsApp.
WhatsApp.
Bueno, el otro saludo para Argenis Bolívar.
Vaya.
Que nos ha estado siguiendo. Anthony Lamas. Rolando Vane Gutiérrez. Y Vane Guevara. Vanessa, nuestra cuñada que ha estado súper pendiente del programa. Y fue una de las que aprendió con lo del chivo expiatorio del último episodio. Y adicionalmente a Eliezer y Ubaldo de la gente que trabaja conmigo que están pendientes de los intercontinentales también.
Y bueno, yo Juan Gutiérrez, que siempre está pendiente, siempre viene el lunes o el martes, dependiendo de qué día publiquemos, cagado la risa diciéndome frasecitas del programa que acaba de escuchar.
Hay que hacer un post ahí en Facebook con las frases célebres de...
Sí.
De los intercontinentales.
Pero no, lo del chivo expiatorio fue suceso.
Sí. El chivo expiatorio y el que los Escobar son como los Mendoza, pero pelando bola.
Claro. Eso nada más lo entendieron los venezolanos.
Sí.
Deberíamos Mendoza, cambiar
bueno,
el...
Para que lo entiendan por lo menos los panameños, el grupo Mendoza en Venezuela es como grupo Melo acá. Que son así como un grupo, la organización más grande que tiene empresas que hacen desde sacapuntas hasta naves espaciales.
Aquí es Grupo Melo y también está, ¿cómo se llaman?
Los de Páginas Amarillas.
Olvídalo. No, vale, no. No son eso.
Bueno, yo quiero hacer una mención especial a las esposas, empezando con mi esposa Betty y mi gato y mi perrito Mac y Leo, porque soportan, pues, y apoyan esta... estar sin nosotros 2 horas todos los domingos, que es el día que grabamos, pero obviamente extendiendo las gracias a todas las espositas de todos los intercontinentales.
Sin ellas esto no sería posible.
Así
tan,
es.
Tan, tan, tan.
Bueno, creo que hasta aquí llega el episodio 20, entonces gracias de una vez más por escucharnos día a día, semana a semana. Y por supuesto, estamos a sus órdenes por inter-content en Twitter y los intercontinentales en Facebook y nuestro website losintercontinentales.com.
Que por cierto, al comentario más creativo que estén en la página de los Intercontinentales en Facebook se va a ganar un premio para el próximo episodio.
Así es.
Ok.
No le vamos a decir el premio porque estamos transmitiendo en los Estados Unidos.
Di la verdad.
En los Estados Unidos es ilegal decir que vas a tener un premio sin tener ciertos requerimientos legales, pero hay un premio, va a haber un premio.
Pero lo estoy ofreciendo yo. Sí, señor. Yo no estoy en Estados Unidos.
Ajá. No, pero el copyright es... Bueno, eso después hablamos con los abogados.
Déjame llamar al abogado.
Ok, espérate. Vamos, ¿dónde está el teléfono?
Oye, pero llévate esto ya, vale.
Pónmelo ahí en línea.
Ok, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto.
Y no se pierdan los experimentos del biorritmo.
Sí, empecemos el biorritmo desde hoy.
Javier, ¿qué día es que naciste tú para ponerlo aquí?
Anda ya, anda.
Esto ha sido todo por hoy con los Intercontinentales.